5, 4, 3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Elvira Mínguez y quiero mandar un saludo y un beso enorme a Directo a las Estrellas.
And the winner is Catherine Bigelow por En Tierra Hostil, y es que la ganadora de los Oscars fue En Tierra Hostil, una de nuestras favoritas, la principal favorita para llevarse el mayor número de estatuillas. Por cierto, bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un Directo a las Estrellas completísimo, pues cuenta con dos dramas extraordinarios como medidas extraordinarias, y valga la redundancia, en la que aparece la superestrella Harrison Ford, o Pájaros de Papel, dirigido por el showman Emilio Aragón. La comedia hará acto de presencia con El Concierto. El gran Matt Damon tendrá o será un gran militar en Green Zone, del director Paul Greengrass, por cierto. Además, ustedes podrán disfrutar del biopic La Flor del Desierto o el documental La Bomba del Liceo. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de Corazón Rebelde. En Clasimanía, Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte, al igual que nuestro compañero Antonio Peláez nos hablará, por supuesto, de un director poco conocido, Núñez. Y si quieres participar con nosotros, si quieres escribirnos un correo, puedes hacerlo a través de directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com. En la propuesta de la semana pasada, con motivo del estreno de Millennium 3, queríamos que nos hablases de tu heroína del cine. Un oyente que firma como Pedro Martínez dice que le gustó la película española de Juan de Orduña, donde aparecía Aurora Bautista haciendo de Agustina de Aragón. Por lo que se ve, a este hombre le gustan las heroínas y los papeles históricos. Hoy, en la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Medidas Extraordinarias con Harrison Ford, nos gustaría que nos dijeses qué es lo que te gusta más de este popular actor. Si el tierno a propósito de Henry, si el chulo de La Guerra de las Galaxias, si el aventurero Indiana Jones, o tal vez prefieras a este hombre haciendo del presidente de los Estados Unidos o del fugitivo. Si quieres escribirnos, puedes hacerlo a través de directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito la dirección, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención, hoy hay que decir que les vamos a hablar de premios. Por un lado, vamos a hablarles de los Oscar, aunque lo vamos a hacer de manera resumida porque seguramente ya habrán oído algo de estos premios. ¿Qué es lo que podemos decir? Pues que ha ganado claramente En Tierra Hostil, con gran cantidad de nominaciones, que James Cameron ha sido la gran derrotada con tan solo 3 Oscar técnicos. Hay que decir que la película es entretenida, pero el argumento y el guión es flojísimo. Yo creo que por eso ha fracasado tantísimo esta película. Sandra Bullock, hay que decir que ha sido una de las grandes sorpresas, con un personaje católico, pues por el cual ha obtenido un Oscar. Al igual que, por ejemplo, Monique, que ha ganado otro por Precious. Como guión, mejor guión, hay que decir que nos ha llamado la atención la de Precious, que la verdad que es una película que está bien, aunque tiene alguna pequeña pega que no nos hace demasiada gracia. Por otra parte, hay que decir que Jeff Bridges ha sido el gran ganador, el gran intérprete, aunque tenía bastantes posibilidades también de haberlo hecho Morgan Freeman. Por supuesto, nos satisface muchísimo que Up, una película con muchos valores, haya ganado el premio a la mejor cinta de animación y la mejor banda sonora de Darío Marianelli, que la verdad que es muy muy buena. Otro premio interesante, El secreto de sus ojos, una película con bastante dinero español, dirigida por Juan José Campanella, que se ha llevado el premio a la mejor película extranjera. Y por último, hay que decir que se ha llevado un premio que nos ha alegrado muchísimo, el premio a mejor vestuario para la película La Reina Victoria, que es una geografía interesante sobre la Reina Victoria y que es una bonita película de amor, una gran historia y yo creo que por eso merece la pena que por lo menos se haya llevado este Oscar. Por otra parte, queremos hablarles de los premios Alfa y Omega que se dieron la semana pasada y que se pueden ver, por supuesto, en el periódico ABC. Estos premios se entregan a las cintas de mayores valores humanos y religiosos, que en este caso, en el 2009, hay que decir que recaen fundamentalmente en la película Catín, que ha ganado 4 premios, entre otros, la película más religiosa, la mejor película, por poner ejemplos, aunque les vamos a recordar otras historias, como por ejemplo mejor actriz principal, Melissa Leo por Frozen River, Romola Garay por Amazing Grace, Clint Eastwood por El Gran Torino y mejor actor de reparto, Frank Langella por Frost contra Nixon. Por otra parte, hay que decir que la mejor película familiar ha correspondido a Up de Peter Docter y Bob Peterson y por último recordarles que el mejor premio sobre la familia corresponde fundamentalmente a Still Walking, una película japonesa de Hirokazu Koreeda, que la verdad que se la recomendamos encarecidamente. Y ahora sí, vamos a ver cómo está la taquilla en esta ocasión. Y en primer lugar ocupa el puesto la película, se lo decimos, Los hombres que miraban fijamente a las cabras, una comedia que no está mal del todo, bastante disparatada, pero que ha desbancado a Avatar. En tercer lugar, Shutter Island, que se mantiene ahí en el tercer puesto, una gran película de Martin Scorsese. En cuarto lugar, Millennium 3, La reina en el palacio de las corrientes de aire, que esta vez no se ha colocado en primer lugar. En quinto lugar, Percy Jackson y el ladrón del rayo. En sexto lugar, Al límite, esa película de Mel Gibson bastante entretenida, que yo creo que merece la pena porque es un hombre políticamente incorrecto, como se puede ver en algún pequeño detalle, se fijan ustedes en algún pequeño detalle del actor. En séptimo lugar, Tiana y el sapo, una película de niños que está arrasando. En octavo lugar, Arthur y la venganza de Baltasar. En noveno lugar, Invictus. Y en décimo lugar, The Lovely Bones, que fue la película de la que les hablamos la semana pasada. Y ahora vamos a ver cómo está la cartelera.
La cartelera.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
La primera película que vamos a comentar hoy es Green Zone, una coproducción franco-estadounidense, española, británica de 115 minutos. La dirección corresponde a Paul Greengrass, que hizo tan excelente trabajo en United 93. El reparto lo componen, entre otros, pues el actor Matt Damon, que últimamente lo hemos visto en películas como Invictus, como Margaret, Ocean 13 o El Ultimato. Bueno, también lo vimos en una película buenísima como fue El Buen Pastor, aunque hay que decir que le sobra la última media hora, que es realmente soporífera. Por último, hay que decir que Matt Damon siempre ha sido considerado uno de los grandes actores de Hollywood. Dicen que cada vez que Matt Damon está nominado, pues dicen que tiene muchas posibilidades de ganar el Oscar. La verdad que en Invictus no lo hace nada mal. También por otro lado aparecen otros actores como Amy Ryan, Michael O'Neill o Greg Kinnear, que últimamente lo hemos visto en películas como Me ha caído el muerto o Mentes en blanco o la popular Pequeña Miss Sunshine, esa pequeña película precisamente de cine independiente. ¿Qué podemos decir? Pues que es una película dirigida por Paul Greengrass, que últimamente, pues aparte de la película United 93, que ya le hemos comentado, pues ha hecho las dos últimas películas de la saga del agente Jason Bourne, interpretado por Matt Damon. ¿Qué van a encontrar los asistentes a esta película? Pues se van a encontrar una historia de acción con mensaje de fondo. Se basa en la novela Green Zone, pero no es una adaptación de dicho texto. Una cinta que desde luego es importante porque, según el director, habla de la necesidad de encontrar la verdad. ¿Qué curiosidades les podemos comentar? Pues les podemos decir que entre el equipo de actores secundarios se encuentran veteranos que ya estuvieron en la guerra de Irak. Se recreó en Bagdad en decorados naturales de España, Marruecos e Inglaterra. El rodaje empezó el 10 de enero de 2008 en la base de los Alcázares, Murcia. Ahora, si les parece, les comentamos el argumento por si están interesados en ir a ver la película de la semana. Durante la ocupación de Bagdad, en 2003, las tropas extranjeras, mayormente estadounidenses, están dirigidas por el subteniente Roy Miller y su equipo de inspectores, que les encomiendan la misión de recorrer el desierto en busca de armas de destrucción masiva, supuestamente almacenadas allí. Registran escondite tras escondite, ¿a cuál más peligroso? Pero en vez de letales agentes químicos, descubren un elaborado plan que da la vuelta al propósito de su misión. Por otra parte, les podemos decir que ha comentado la crítica de esta película. Por ejemplo, Ana Sánchez de la Nieta, en la revista Fila 7, crítica cinematográfica, dice lo siguiente: después de los dos Born, 2004 y 2007, Paul Greengrass se lleva a Matt Damon a Bagdad en una cinta de acción con entramado político. Además dice, con un poco menos de acción y algo más de desarrollo de personajes, estaríamos ante una cinta sobresaliente.
Aquí el jefe Miller.
Tengo algo que creo que puede interesarle.
Martin Brown, de la CIA.
Roy Miller.
¿Qué ha pasado?
Esta mañana me he encontrado cara a cara con la J de Tréboles. Asaltamos la casa. Él estaba dentro.
¿Y luego qué?
Han llegado unos tíos de las fuerzas especiales y se lo han llevado.
Esto viene de más arriba de tu gente, ¿vale?
Creía que estábamos en el mismo bando.
Es algo más complicado que eso.
Clark Poundstone, inteligencia especial del Pentágono.
La unidad de Poundstone anda buscando algo. Debemos averiguar de qué se trata.
¿Y cómo llegará hasta él?
Yo no, usted. Reclute a todo el que pueda. Aquí hay $1,000,000, haga circular algo de pasta. Tenemos que darnos prisa con esto.
¿Qué sabes?
La verdad.
No quiere que se sepa la verdad.
No sigan, Miller. Hay gente vigilando.
¡Maldita sea! Lo han cogido.
Sé lo que ha hecho.
¿Qué quiere que haga?
Cárgate a ese hijo puta.
¡Recibido! La misión es matar, no capturar.
¿Qué demonios juega?
No nos echaremos atrás.
¡Lo tengo!
No tiene ni idea de dónde se está metiendo.
¡Un misil!
Ahora, una vez que ustedes han escuchado el tráiler, me gustaría comentarle una crítica que me ha parecido interesante de Jerónimo José Martín. Un análisis interesante como el que dice lo siguiente: el prestigioso director inglés hace cine bélico con trasfondo político, manteniendo su estilo realista y cuasi documental en una trepidante película. Y ahora sí les vamos a hablar de una película también bastante esperada porque supone la vuelta de Harrison Ford a la pantalla después de año y medio, prácticamente sin salir. Hay que decir que este hombre ha participado en esta película, la citada Medidas Extraordinarias. Hay que decir que el proyecto fue aceptado por Harrison Ford porque leyó un artículo en el Wall Street Journal de la ganadora del Pulitzer, Geeta Anand, lo que provocó que tiempo después se escribiese un bestseller sobre la vida de John Crowley, que luchó por encontrar la cura para la enfermedad de sus hijos. Hay que decir que la dirección corresponde a Tom Vaughan, que últimamente lo hemos visto o prácticamente lo conocemos por la película Algo pasa en Las Vegas, donde aparecía el actor de la serie Maravillosos años 70, Ashton Kutcher, y esto prácticamente es su película más importante. Ahora, si les parece, les comentamos el argumento, que es el siguiente. John es el padre de dos hijos que sufren una enfermedad genética que no puede tener cura. Desesperado, hará con el doctor Stonehill todo lo posible, quien tratará de dar con el tratamiento a contrarreloj.
Es un genio. Está a punto de hacer un gran descubrimiento.
Creía que lo de doctor era un apodo. ¡Guau! ¿Quién lo diría?
Yo no estoy a punto de nada. Esto es una teoría, no una terapia. No tengo el dinero para convertir mi teoría en una medicina eficaz.
¿Cuánto?
¿Cuánto qué?
¿Cuánto necesitaría para probar su teoría?
Necesito 500,000 solo para financiar el laboratorio.
Por eso me necesita.
¿Le necesito? ¿Por qué?
Porque soy el fundador de la Fundación de Niños con la Enfermedad de Pompe.
Llevo 10 años estudiando esta enfermedad y nunca he oído nada de ustedes.
¿Para cuándo necesita la subvención?
Ahora mismo.
Ahora no disponemos de todo, pero lo reuniremos. Y pronto. Esto es trascendental.
¿Resultado? El Stonehill ese.
Es muy excéntrico, pero sus investigaciones van muy por delante del resto. Es en quien hay que invertir el dinero.
Si lo tuviéramos.
Le he prometido que recaudaríamos algo. Porque tiene una conferencia aquí el mes que viene y le he dicho que le daría un cheque.
¿De cuánto?
500.
¿Solo?
1,000.
¿Le has dicho 500 o le has dicho 1,000?
500,000. Para el mes que viene.
Cariño, ¿estás completamente loco?
Eso parece.
La tercera película que vamos a comentar es una comedia musical, una coproducción italo-franco-rumana-belga, de 119 minutos, dirigida por Radu Mialenou, que es actor o autor de películas como Vete y vive o El tren de la vida. Cuenta lo siguiente. En la época de Brezhnev, Andrei Filipov era el mejor director de orquesta de la Unión Soviética y dirigía la célebre orquesta de Bolshoi. Pero en plena gloria, tras haber renunciado a separarse de sus músicos judíos, entre los que estaba su mejor amigo Sacha, fue despedido. 30 años después sigue trabajando en el Bolshoi, pero ahora como limpiador. Una noche que Andrei se queda hasta tarde para sacar brillo al despacho del jefe supremo, encuentra un fax dirigido a la dirección de Bolshoi. Se trata de una carta del Teatro Châtelet, invitando a la orquesta oficial a que vaya a dar un concierto a París. De repente a Andrei se le ocurre una loca idea. ¿Por qué no reunir a sus antiguos amigos músicos que viven de hacer trabajillos y chapuzas y llevarlos a París haciéndoles pasar por el Bolshoi? La tan esperada ocasión debe tomarse como la revancha que por fin ha llegado. El reparto lo componen, entre otros, Alexei Guskov y Melanie Loren. ¿Qué podemos decir de Melanie Loren? Pues que es una actriz polifacética que fue la heroína de Quentin Tarantino en Malditos Bastardos. Decimos polifacética porque además de actriz es embajadora del Foro Global Humanitario y de Kofi Annan. Y además escribió y dirigió un corto que participó en el Festival de Cannes. También ha ganado el César a la mejor actriz francesa y el premio Lumière, por poneros otro ejemplo, también en Francia. El dato curioso se encuentra en que es la hija de un actor de doblaje que pone la voz a la versión francesa de Los Simpson. Por último, hay que decir que el crítico Jordi Battle le da 3 estrellas y dice lo siguiente: los amantes de Tchaikovsky disfrutarán de su épico final. Un conciertazo emotivo, completamente filmado y mostrado. También hay que decir que tenemos la crítica de la revista Fila 7, concretamente de Alberto Fijo, que dice lo siguiente: una película que podría haber sido muy grande se queda en un lugar digno por culpa del desmadre histriónico. Así que deducimos que se quiere referir fundamentalmente a una interpretación exagerada por parte de los actores.
Andrei Siminovich Filipov, lo suyo es limpiar. Le tengo terminantemente prohibido asistir a los ensayos de la orquesta.
¿Quieres que suplantemos al Bolshoi?
Nosotros iremos en su lugar.
El Châtelet es mi sueño.
Llevamos 30 años sin tocar, somos unos infelices.
¿Volverías a ser manager de una orquesta?
¡Iván Gavrilov del KGB, te has vuelto loco!
Habla francés mejor que Molière.
Me gustaría conversar cordialmente con Monsieur Duplessis. ¿Puede usted penetrarme, s'il vous plaît?
¡Ah, señor Gavrilov, qué alegría!
¿Así pues nuestro concierto cree que será posible?
Solo nos quedan 3 días y no tenemos percusión ni contrabajos.
Si es preciso, haré los contrabajos con la boca.
Y lo más importante, ¿quién será el solista?
Quiero que sea Anne-Marie Jacquet.
¿Con qué orquesta?
El Bolshoi.
¿Y has dicho que no? Ese hombre es una leyenda.
¿Y los autobuses?
Paciencia, paciencia. Soy un verdadero profesional.
Andrei Filipov a Marie Jacquet.
Dobry day.
Le doy un beso ardientemente.
El famoso temperamento eslavo, ¿verdad?
¿Dónde está su orquesta, Monsieur Filipov?
¡Eh! ¡Están allí!
Siempre igual con los rusos. Hay que darles en la cabeza para que avancen.
Andrei, ¿por qué me ha elegido?
Este concierto es como una confesión. En cada nota musical hay vida.
¿Puedo contarle algo? No conocí a mis padres. Cuando toco, lo que me gustaría alcanzar es su mirada.
¿Y si al final del concierto encuentra a sus padres?
¿Qué quiere decir?
¿Quería usted rusos?
Antes de hablarle de la última de las películas seleccionadas, le recordamos otros títulos que pueden ver en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrene. Por un lado, les podemos hablar de La flor del desierto, un drama alemán-austriaco-francés dirigido por Thierry Orman. Es muy interesante porque habla de la vida de la modelo Waris Diri, una película apoyada por la crítica de Juan Orellana en la revista de internet páginasdigital.es, donde yo también escribo. Hay que decir que Waris Diri, para quien no lo sepa, fue una modelo internacionalmente conocida, de fama internacional, una auténtica top model que cuando era niña sufrió la ablación del clítoris. Hay que decir que esta película es, por tanto, bastante interesante en esta temática. Además, habla de su negación a casarse con en un matrimonio de conveniencia. Por tanto, dos temas bastante interesantes y una película de denuncia que merece la pena ver. Y ahora sí, les vamos a hablar de la siguiente película, una película bastante esperada, como es Pájaros de papel. Pájaros de papel es la película o la producción de Emilio Aragón, la primera película que dirige este popular actor y hombre de televisión. Nuria Vidal, en su crítica, le da 3 estrellas en Fotogramas, reconociendo que lo mejor son los números musicales y lo peor es el prólogo, que puede hacer pensar que estamos ante otra película de la guerra civil. Con Pájaros de papel pasamos de la polifacética Meli Laurent al polifacético Emilio Aragón, que volvió a fumar por culpa de su ópera prima como director de cine. Una cinta que cuenta con el cameo de Miliki. Y sobre todo hay que decir que, como no, el enchufe sigue funcionando en el mundo del espectáculo, en el mundo del cine, porque incluso una vez recuerdo que llegaron a trabajar toda la familia Aragón en diferentes televisiones. Fofito estaba en la primera, Miliki en Antena 3, Emilio Aragón en Telecinco y Rita Arasema creo que también salía en Antena 3 en otra sección. Por lo tanto, estaban todos absolutamente enchufados. Y como siempre decimos, el enchufe en el mundo del cine funciona de manera exagerada. ¿Qué más podemos contarles de esta película? Pues podemos hablarles del reparto, que en el que participan Roger Prinsett, que es el autor del niño que salía en la película, ¿se acuerdan ustedes?, El orfanato, la actriz Carmen Machi, que la hemos visto muchísimas veces, el popular Imanol Arias, muy conocido por Cuéntame cómo no pasó, Cuéntame lo que no pasó, Cuéntame lo que nunca pasó, como fue esa popular serie de televisión. Por otra parte, aparece el actor Luis Omar, un actor que nos gusta muchísimo porque es bastante sólido. ¿Qué más podemos contar de la película? Pues si les parece, les contamos el argumento. Es la historia de las peripecias de una compañía de artistas de vodevil y en particular de una extraña y singular familia encabezada por un cómico y músico, Jorge del Pino, y un ventríloco, también músico, Enrique y Miguel, un niño de 10 años, hijo y nieto de artistas. Le acompañan en sus aventuras y desventuras la cupletista Rocío Moliner y Merceditas, una joven bailarina.
Alberto, ¿tú qué crees? ¿Y este hijo que te has hecho?
Quizá pueda montar una nueva rutina con este niño.
No saben nada de amor, menos sabrán de amistad.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La Música de tu Vida, te recordamos la propuesta de la semana con motivo del estreno de Medidas Extraordinarias con la presencia de Harrison Ford. Nos gustaría que nos dijeses qué es lo que te gusta más de Harrison Ford, si el tierno a propósito de Henry, si el chulo de la Guerra de las Galaxias, si el aventurero Indiana Jones, o tal vez prefieras a Harrison Ford haciendo de presidente de los Estados Unidos. Si quieres participar con nosotros, ya sabes a dónde puedes escribirnos, a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y hoy, en nuestra ocasión, con motivo del estreno de Pájaros de Papel, en nuestra sección de bandas sonoras o la música de tu vida, nos gustaría hablarte de Emilio Aragón. Hay que decir que era hijo del querido y popular payaso de televisión, Miliki. Su primer éxito tras abandonar los payasos de la tele fue Ni en vivo ni en directo. ¿Se acuerdan de ese personaje que siempre seguía la línea amarilla? Hay que decir que este era un programa de sketch de humor que se emitió en Televisión Española. En el año 1984 participa en Madrid con un musical. Alcanzó gran popularidad a principios de los 90 con un programa de Canal Sur en el que se contaban chistes. ¿Se acuerdan ustedes del saque bola? También, como no, lo pudimos empezar a ver o lo empezamos a ver en la serie o en el programa de la VIP, de Big Noche, Big Quay y todos esos programas que tanto éxito tuvieron. En el año 94 fue Antena 3 para presentar El Gran Juego de la Oca. En 95 estrenó una de las series más populares de televisión. ¿Se acuerdan ustedes de Médico de Familia y de Nachete, Chechu y el abuelillo que decía ¡Chechu! ¿Otra vez has hecho una travesura? O cosas así. Luego se mantuvo 3 temporadas en la serie Javier no vive solo, que interpretaba a un cuarentón soltero que se hacía cargo de sus sobrinas. Ha participado en diversas asociaciones como Intermón Oxfam o el Comité de las Drogas No. También forma parte del proyecto No Anger, que presiona a Al Gore para que su próximo documental sea contra la desnutrición. Hay que decir que nos parece bien la iniciativa, pero que ya eso de que apoye a Al Gore pues nos parece un poco patético, como ya sabemos que este hombre se está aprovechando de su cuento del cambio climático para cobrar por cada conferencia una cantidad de dinero realmente espectacular, aparte de que sus empresas son las que más contaminan. Por otra parte, hay que decir que desde el año 2006 es presidente de la cadena de televisión La Sexta. También preside la productora Globomedia, que fundó en el año 93 junto a Daniel Écija. Y por último, comentarles que está rodando o que ha participado en el rodaje de Pájaros de Papel, que van a poder ustedes ver esta semana. Y ahora sí, les invitamos a que cierren los ojos, o mejor dicho, que los abran bien bien, para cantar una de sus populares canciones. ¿Se acuerdan ustedes de esta canción? ¡Escuchen!
1, 2, 3. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Le gusta la cirugía. Ha pasado tantas veces por quirófano que no la conocía. Me han dicho que ahora quiere los mofletes de Boderes. Le pusieron en un día la nariz de Estefanía. Quiere ponerse en abril las orejas de Lady Di. Ay, doctor Pitanguín, qué milagros han hecho los billones que te di. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Ha dejado para mayo lo de las patas de gallo. Y qué gozada de papada. Ay, no se nota nada de nada. Tenía el ombligo arrugado y como un higo. Y ahora cada día lo cepilla y saca brillo. Tengo miedo a darle un abrazo, yo creo que esta tía se me rompe en pedazos. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
Letías de colores, bikinis con hombreras, uñas de porcelana,
peluca de San Lucas, 2, 3, 4. Y ahora tiene antojo de los labios de la mujer de rojo. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Que es de goma. Que es de goma. Que es de goma. Cuidado con Paloma.
Cuidado con Paloma.
Ay, cuidado con Paloma.
Ay, cuidado con Paloma.
Ay, cuidado con Paloma.
Cuidado con Paloma.
Cuidado con Paloma. Que de goma, que de goma, que de goma. Rodel 1, 2, 3, 4.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Cantando bajo la lluvia.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
I'm laughing at clouds.
Hoy en nuestra sección Cantando bajo la lluvia vamos a hablarles de Harrison Ford. Como siempre tenemos a nuestro lado a Carlos Vidarte. Carlos, ¿por qué has escogido en este caso a Harrison Ford para hablar hoy de él?
Pues porque me gustan mucho las películas de aventura y Harrison Ford con la película de o con la serie de Indiana Jones, pues yo creo que se las merece. Y también las películas de románticas, por ejemplo, como Sabrina. Por eso ha sido hoy el elegido.
A mí sobre todo me gustó en la película El Fugitivo, que además se basaba en una serie de televisión, tanto en blanco y negro como en color, que la verdad que era bastante interesante. Ahora, si les parece, empezamos con la biografía de este actor tan popularmente conocido como Harrison Ford, que nació el 13 de julio de 1942 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Mide 1,85 y Harrison Ford es hijo de Dorothy, una rusa con creencias judías, y de Christopher, ya fallecido, un católico de nacionalidad irlandesa. Su infancia fue bastante solitaria y nunca destacó en el colegio por ser un buen estudiante.
Antes de convertirse en estrella, trabajó durante largo tiempo como carpintero. A mediados de los años 60 se trasladó a California para intentar convertirse en actor profesional, al mismo tiempo que compaginaba su trabajo con la madera.
En sus inicios como intérprete actuó en episodios de conocidas series de televisión como El Virginiano, Ironside o Kung Fu, y en breves papeles cinematográficos como La Cabalgada de los Malditos o American Graffiti de George Lucas.
Su salto al estrellato se produjo cuando interpretó el personaje de Han Solo en La Guerra de las Galaxias en 1977. Con posterioridad y gracias a la saga de Indiana Jones, Harrison Ford se convertiría en uno de los grandes nombres de la historia del cine de aventuras.
Otros títulos de su carrera son la cinta de ciencia ficción de Ridley Scott, Blade Runner, Único Testigo, una película de Peter Weir con la que fue candidato al premio Oscar, o El Fugitivo, de Andrew Davis. Tampoco nos podemos olvidar de Lo que la verdad esconde, uno de los mejores films de suspense de la historia, dirigido por Robert Zemeckis y coprotagonizado por Michelle Pfeiffer.
Una de sus grandes aficiones es la aviación. Es un experto piloto y posee varios aviones y un helicóptero. Harrison Ford se ha casado dos veces, la primera en 1964 con su compañera de universidad Mary McQuarrie, de quien se divorciaría en el año 1979.
Su segunda esposa fue la guionista de E.T., Melissa Mathison, con la que se casaría en 1983 para terminar separándose en el 2001. Su última pareja es la actriz Calista Flockhart, conocida fundamentalmente por la serie de televisión Ally McBeal.
Al margen de su candidatura al Oscar por El único testigo, Ford también optó al Globo de Oro como mejor actor, y después en el año 1985, La costa de los mosquitos en 1986, El fugitivo en 1993 y Sabrina en 1995.
Por último, hay que decir que ganó el premio Cecil B. DeMille en el año 2002. Ahora les invitamos a que escuchen una pieza de Indiana Jones en la isla, en el reino de la calavera de cristal, donde podrán escuchar a Harrison Ford repartiendo mandobles.
La leyenda dice que una calavera de cristal fue robada en una mítica ciudad perdida de la Amazonía, supuestamente construida a base de oro puro, custodiada por los muertos vivientes. Quien devuelva la calavera al templo de la ciudad podrá controlar su poder.
Usted nos ayudará a encontrarlo. Un simple sí bastará. De acuerdo. Haremos esto a la antigua.
Baja las manos. ¿Quieres? Me está dando vergüenza. No toques nada.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección Críticas en un minuto les vamos a hablar de Corazón Rebelde. ¿Qué es lo que cuenta esta cinta? Pues la historia gira en torno a un cantante de música country de vuelta de todo, que tiene graves problemas con el alcohol y que ha fracasado en 4 matrimonios, abandonando su único hijo cuando éste tenía tan solo 4 años. Sin embargo, no estará solo o no estará todo perdido porque, al conocer a una periodista, el protagonista intentará aprovechar su última oportunidad, la última oportunidad de su vida. ¿Qué ha conseguido el director? Pues hay que decir que el director es bastante joven y, por tanto, es un cineasta novel. Se llama Scott Cooper y consigue introducirnos en el mundo de la música country mediante una road movie, apoyándose en una novela de Thomas Cobb. El relato cinematográfico te engancha de principio a fin. La verdad que está muy bien contado el drama. Aunque lo más destacable del largometraje es sin duda el intento de redención de un bondadoso personaje atrapado entre las redes de los bares de carretera, junto con el esfuerzo por superarse gracias a la ayuda de una mujer que le hace recuperar la ilusión por vivir. Es la ya citada Mary Gyllenhaal, que además ha sido nominada a los Oscar, aunque no se ha llevado ninguna estatuilla. Por último, habría que destacar el buen corazón de Brad Blake, ya que en varias de las escenas esta bondad es el motor para cambiar su pequeño mundo. ¿Y por qué hay que ver esta película? Pues para disfrutar de las interpretaciones, porque la verdad que es uno de los mejores puntos que tiene la película. sobre todo las interpretaciones de dos magníficos actores como Maggie Gyllenhaal, que se enfrenta a su primer trabajo después de haber sido madre, y Jeff Bridges, ganador del Oscar 2010. La verdad que la competencia ha sido bastante dura en los Oscar, porque desde luego Morgan Freeman tenía muchísimas papeletas para poder haberlo ganado, desde luego era nuestro favorito, porque si se fijan ustedes, la interpretación que tiene en inglés desde luego es la típica, o es idéntica a la de Nelson Mandela, por eso yo creo que tenía tantas dificultades, o había tantas posibilidades de ganar tanto uno como otro. Hay que decir que Jeff Bridges hace un papelón, hace una interpretación fabulosa, y ustedes lo escuchan también, por ejemplo, cantando, lo hace fabulosamente, interpreta muy 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 bien, y desde luego tienes la sensación de que estás escuchando a un cantante de música country, por la forma que tiene de pronunciar, de hablar, de actuar, de moverse y de beber whisky, y la verdad es que lo hace fabulosamente. Además, no nos podemos perder una pegadiza banda sonora que posee los ingredientes más potentes de la música country americana. Además, no es la típica música country que algunas veces pasa que cuesta trabajo entrar, o que son demasiado lentas, o que tienen poco ritmo. Estas, desde luego, son muy pegadizas y son, desde luego, unas canciones realmente buenas que merecen la pena, desde luego, disfrutar con ellas.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con un casco y una chaqueta cargada de medallas, que además pesan más que el Alcázar de Segovia?
Pues eres un poquito exagerado, pero en realidad lo que pasa es que voy a hablar de la película Patton.
¿Y cuál es el argumento?
Pues es la biografía del general del ejército norteamericano George Patton, quien tras vencer al mariscal alemán Rommel en el norte de África, condujo a sus tropas de manera imparable a través de Europa.
Hay que decir que esta película conviene no confundirla con la de Delbert Mant, porque es otro director que también habló de la vida de Patton y para ello requirió los servicios del mismo actor, George C. Scott, por lo tanto hay que tener cuidado de no confundirles. La que vamos a hablar hoy es la de Franklin Schaffner, que además ganó 7 Oscars.
A mejor película, mejor director, mejor actor para George Scott, mejor guión original, mejor dirección artística para el español Gil Parrondo.
Además, por cierto, ¿qué me puedes contar del reparto? Que no nos has dicho nada.
Pues, como tú bien has dicho, el principal actor fue George Scott y también estaban Carl Malden, Stephen Young, Michael Bates, Michael Strong, entre otros muchos.
¿Y qué es lo más destacable de los premios?
Pues que fue la primera vez que se obtenían 2 Oscars netamente españoles, a Gil Parrondo como decorador y a Antonio Mateo como ambientador.
No obstante, habría que recordar que Juan de la Cierva ya había conseguido anteriormente un Oscar por investigación. Además, les recuerdo que Gil Parrondo sigue en activo trabajando con el gran director José Luis García. Por cierto, Irene, ¿qué destacarías de esta producción?
Pues sobre todo llama la atención el despliegue militar, ya que la Fox no dio el visto bueno para trabajar en España hasta que el Ministerio del Ejército Español no confirmó su aportación de hombres y de material.
Ya que me cuentas que fue rodada en España, ¿me podrías decir en qué lugar de España se puede reconocer si vemos esta obra maestra?
Pues, por ejemplo, existen escenas rodadas en el Huétar y Palermo en Almería, o en las Ardenas de Balsaín de Segovia. También hay otras que fueron rodadas en cuarteles militares de Madrid, y el desembarco de Normandía se recreó en Urbasa, en Navarra, donde curiosamente y en otro momento se rodó Cranwell.
También mis fuentes, o sea, tus fuentes, por tanto nuestras fuentes, me desvelan que hubo problemas con el rancho.
Pues sí, nuestras fuentes, que son mis fuentes, comentan que sí, porque en Segovia había tantos problemas con la nieve que la comida se subía en jeep.
Ahora necesito que me cuentes cómo se rodaron las escenas de acción.
Pues se rodaba todo el metraje posible, de modo que se puede ver a soldados corriendo entre las explosiones, los cuales realmente iban al puesto de catering para comer.
Irene, en estos momentos pasamos al guión, pues muchos recordarán el monólogo de Patton con las banderas o mejor dicho, con la bandera de los Estados Unidos detrás. ¿A quién se debe el éxito de los diálogos?
Pues este éxito se debe a Francis Ford Coppola.
La verdad es que se nota la mano de este a veces genio. Una película que explica cuál era el interés de un militar políticamente incorrecto como Patton, a diferencia de Eisenhower, que quería conquistar, entre comillas, el oriente de Europa para que los comunistas rusos no se hiciesen con el poder. El tiempo le dio la razón, pues esos países que no le dieron tiempo a conquistar a los americanos, concretamente a Patton, se convirtieron en satélites de los soviéticos.
Pues los últimos estudios demuestran que Patton pudo ser asesinado por agentes de la KGB, aunque este no se pueda ver en la película.
Pues muchas gracias, Irene, por ese comentario final y un saludo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Welcome. Please lower your monitor volume.
Empezaban a hablar. Te huelen los pies, te huelen los pies. Es como un aire irrespirable, insoportable, te atrapa sin querer. Escucha bien lo que te digo, amigo, te huelen los pies. Aquella noche que nos fuimos de copas, buscando guerra como yo. La rubia se volvió y te gritó. Te huelen los pies, te huelen los pies. Es un aire irrespirable, insoportable, te atrapa sin querer. Escucha bien lo que te digo, amigo, te huelen los pies. Aquella espuma que compraste en Taiwán no va más, se acabó. Tu problema no tiene solución. Es mejor que te borres o te cambies de nombre o te compres una jaula en el sol. Te huelen los pies.
Hoy en nuestra sección Qué Fuerte, nuestro compañero Antonio Peláez nos va a hablar de un director. ¿Qué misterio se trae entre manos nuestro Antonio Peláez? ¿Nos va a hablar de un tal Núñez? No. ¿Nos va a hablar de lo que hacemos los lunes? Tampoco. Nos va a hablar de un tal Núñez, un director de cine que espero que les interese. Antonio Peláez lo explicará magníficamente. Vamos a saludarle. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Cuando hay un estreno, en muchas ocasiones decimos llega a nuestras pantallas, pero en esta ocasión quizá deberíamos decir llega
a una pantalla, que no necesariamente es nuestra, o llega a una o dos pantallas, llega muy pocas pantallas, el estreno de la nueva película de José María Núñez, Res Pública. Estamos, por supuesto, en esta fabulosa sección de Directo a las Estrellas, guiados por la estrella que más nos ilumina, que es la de nuestro buen amigo Víctor Alvarado, y que nos está hablando es Antonio Peláez, de Radio Cine, www.radiocine.org, cómo no. ¿Cómo no os voy a hablar yo de otra cosa que de directores no tan conocidos? Y el caso de Núñez, la verdad que es un caso tremendamente llamativo, porque es una persona que nació en el año 1930, pero no nació en España ni nació en Barcelona, de donde no hay forma prácticamente de sacarle. Él dice incluso que en Madrid se siente muy muy incómodo. Él, donde hace cine a gusto, es en Barcelona. No, José María Núñez nació en 1930 en Portugal, al sur de Portugal, pero a los 12 años se traslada en Faro. Nace en un pueblo llamado Faro, así que puede ser el faro que nos guía en el cine, ¿no? A los 12 años, en cualquier caso, se trasladó con su familia a Sevilla, donde vivió durante 5 años, pero ya con 17 fue a Barcelona, la que se convirtió su ciudad adoptiva. Curiosamente, con 13 ya había escrito su primer guión, tras leer el libro de Enrique Gómez, Cómo escribir un guión cinematográfico. En cualquier caso, a comienzos de los años 50, este peculiar director comienza a trabajar en la industria cinematográfica de Cataluña. Ahí realiza multitud de trabajos, y de hecho es doblador en el Parlamento Goldwyn-Mayer y la Parlo Films. Trabaja como extra en películas de Antonio Román e Ignacio Iquino. Con Iquino tuvo mucha relación, y de hecho fue el jefe de guiones de la productora de él, IFI, que es Ignacio F. Iquino. Iquino es uno de los mayores productores y directores de cine en cuanto a cantidad que ha tenido España. No es tan conocido, y cuando se habla de él quizás es para denostar un poco las producciones que hizo, pues por falta de calidad o todas estas cosas, pero eran películas que en su época, bueno, pues tenían su cierto éxito. Él creía en la industria, en hacer una industria de cine, y ha sido desde luego uno de los que más rodajes y películas ha producido. También trabajó con Carlos Serrano de Osma, un director que fue muy importante, y fue importante también como director de cine durante una breve etapa, y con Enrique Gómez. El primero fue secretario de rodaje, el segundo fue ayudante de dirección, y fue guionista también de películas de Juan Lladó, Miguel Lluch, Germán Llorente, Jacinto Esteva, entre otros. O sea, tenemos una biografía de partida de una persona que viene del mundo del cine, además del cine, por así decirlo, general, del cine convencional, digamos, llamémoslo así, que había trabajado, ya digo, de Iquino, por ejemplo, trabajó en Brigada Criminal, en La Fuente Enterrada de Antonio Román, llegó a trabajar también incluso con Tullio de Micheli en la herida luminosa. Y en cualquier caso considera su único maestro Enrique Gómez, con quien fue ayudante de dirección en películas, hemos hablado de Enrique Gómez, y Mi hija Verónica, Dulce nombre y Persecución en Madrid. Tenemos que ya él conoce mucho, digamos, de lo que es el engranaje, la industria del cine, pero cuando realiza su primera película, la verdad que llama un poco la atención, porque es un cine absolutamente transgresor. En 1957 nos encontramos con Mañana, o cuando se abren Mañana, se llama la película Mañana, 3 puntos suspensivos, que fue recibida por un crítico llamado Sebastián Guas, un escritor que había sido amigo de personajes como Miró, Dalí, Escudero, propio Charlie Rivel, Carmen Amaya, que era, digamos, una persona con un cierto prestigio, que decía de esta película, además titulado su crítica Mañana o cuando salen las puertas de la poesía, que José María Núñez es uno de los otros magos, digamos, del cine. Mañana, película que Núñez ha escrito y dirigido, es una obra distinta de cuantas han sido rodadas en España hasta la fecha, susceptible, por tanto, despertar el interés de los aficionados al cine que desean internarse en caminos jamás trillados. Es la obra de un realizador que sigue su camino sin importarle un bledo los que siguen los demás. El suyo es el que conduce directamente a la poesía. Y así ha sido realmente a lo largo de toda la carrera de José María Núñez, que abarca, ya digo, desde, bueno, pues 50 años serían desde su primera película, más de 50, 53 años desde su primera película, hasta la última que acaba de presentarse, que es de 2009, República. Anteriormente había hecho A la Soledad, 2007, A la Soledad ni siquiera se estrenó en Madrid. República se ha estrenado en Madrid en el pequeño cine estudio, solamente en una sesión. Y bueno, tenemos prácticamente películas suyas en todas las décadas, menos curiosamente los años 90, en los que no hubo nada. Seguiremos un poco más con ello, pero por avanzar un poquito con José María Núñez, nos metemos en otro largometraje que hizo en 1961, No dispares contra mí. Ahí empezaba a verse la influencia de la Nouvelle Vague francesa. En el 63 codirigió junto con Roberto Bianchi un musical, Super Espectáculos del Mundo, y ese año también rodó La Alternativa, una película de temática taurina. Curiosamente, en estos años, entre el 57 y el 61, o sea, vemos que a partir del 61 hubo bastante actividad, pero es que había tenido dos guiones que fueron vetados por la Dirección General de Cinematografía. De hecho, tuvo bastantes problemas él siempre con la censura, con que se llaman estos guiones Piedras y El Amarillo de Tu Destino. Noche de vino tinto es quizás su película más conocida. Obtuvo de hecho la calificación de interés especial por parte de la Dirección General de Cinematografía. Antes se calificaban así y en función de eso, pues incluso esto que se habla de las subvenciones y demás, pues en el periodo franquista eran subvenciones indirectas en clasificación en relación al interés que pudieran tener y luego los premios del sindicato. Ya dijimos que Mañana, su primera película, fue clasificada de segunda B, pues Noche de vino tinto fue clasificada de interés especial, lo que bueno, siempre significa un apoyo. ¿Qué sucedió pues con la siguiente? Pues que se llama Sexperiencias, ya os podéis imaginar. Fue prohibida ese mismo año en que la hizo, en 1968. Sin embargo, no se quedaba corto en los 60. En el 68 también estrenó Biotaxia. No volvió a dirigir hasta 1976. Ahí rodó Icono Caut y al año siguiente el drama Autopista A27. Para 6 años y vuelve con Gritos a ritmo fuerte en 1983 y en Secreto Amor 1983. Así que luego tendríamos Amigo, vamos, 1983, en su web tenemos que En Secreto Amor sería 82 y Gritos a ritmo fuerte 84. Amigo Jima es la siguiente película que hace en el año 2000, A la Soledad, a la Rueda en el 2007 y es República en el 2009. Alguna a lo mejor nos podemos haber saltado, pero en nunescine.es, tenéis pues tanto la biografía, digamos, de él, un poco más extensa, como pues bueno, la filmografía. Curiosamente, la biografía dice que nació el mismo día y mes que Joyce, pero 48 años más tarde. Dice, bueno, que nació y dijo, hola, soy Núñez. Bueno, no lo dijo, pero lo pensó. Y desde entonces nunca ha dejado de pensar. Eso la verdad que me parece bastante llamativo. En cualquier caso, tenemos un director que se ha movido desde luego dentro de los terrenos de lo que podía ser la poesía, un cine absolutamente poético. Es el caso claramente de Res Publica, una película en la que resalta principalmente, pues es un elogio del suicidio directamente. Es así, además es incluso en el cierre de la propia película, que dura hora y media con un solo protagonista, guión que había escrito ya hace como 10 años y que no había forma de producir y que prácticamente ha producido y realizado con un solo actor, con José María Blanco, que está excepcional la verdad que en la película. Nos encontramos, por tanto, ante un director que se mueve dentro de lo que serían los parámetros del cine experimental. No es un cine en absoluto fácil o accesible. Que una película, Res Publica, por cierto, que es un solo actor, pero que va oyendo distintas voces. Ahí está también la voz de Alba Ferrara, por ejemplo, hay tanto de actrices como de actores, o Raúl Busquets también está por ahí. Y que, ya digo, en su cine no es en absoluto accesible, sencillo, muestra parte de lo que es él, de una persona pues amante de la libertad en cierto sentido, ya unas convenciones anarquistas, y que pues no se encuentra cómodo dentro de cualquier producción convencional, pero que hay que ver en España, yo creo que es imprescindible para conocer el cine que se hace, un cine completamente diferente, un cine muy personal, ya digo, con una estética muy, muy ligada a la poesía, no a la narración, y que pese a las limitaciones que ha tenido en esta producción, que se notan en cuanto a lo mejor la calidad de la película, hay imágenes muy bien pensadas, pero que luego se nota pues que bueno, pues es una grabación de un vídeo de no muy alta calidad, sí que nos abre caminos diferentes de lo que viene a ser el cine convencional. Así que agradecemos a Nunes que siga rodando, y lo que le pedimos es que siga haciendo películas ya con 80 años. Os ha hablado Antonio Peláez, estamos en Directo a las Estrellas, y pues bueno, a mí podéis seguirme encontrando, por supuesto, en Radio Cine, radiocine.org. Un abrazo y hasta la próxima.
Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.